Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio al abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, que me tome esta llamada telefónica. Julio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Vaya audiencia, ¿eh? 7 horas estuvieron ahí en la comparecencia y bueno, pues se queda todavía pendiente para regresar el lunes, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Julio?
Buenos días, te saludo con mucho cariño, igual que a todo tu auditorio.
¿Cómo fue la audiencia? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos.
Pues mira, fue una audiencia inicial en donde el Ministerio Público formuló su imputación, lo que le permite a la defensa saber de qué se le acusa a Rosario Robles. Nos quedaron muchas dudas que le planteamos a la Fiscalía. La Fiscalía tomó algún tiempo para respondernos algunas de esas dudas, no todas, no tenían toda la información. Después de todo este largo proceso de tantas horas que llevamos ahí, bueno, también la Fiscalía, después de pasado este tiempo, hace su solicitud de vinculación a proceso. Y lo que te puedo decir es que la Fiscalía en este momento no acusa a Rosario Robles de algún desvío, no la acusa de alguna mala administración, no la acusa de haber favorecido a un tercero y, por supuesto, no la acusa de haberse favorecido ella misma con alguna acción, no la acusa de alguna cuestión relativa al mal manejo de los dineros de la Secretaría de Desarrollo Social ni de SEDATU. La acusación se centra en que, habiendo sido notificada por 3 testigos colaboradores, lo que antes eran los testigos protegidos, que han obtenido beneficios de la Fiscalía a cambio de su declaración, que por dicho de ellos le comunicaron que había algunas anomalías, algunas auditorías que revelaban algunas anomalías de carácter financiero y que ella no puso esta información en manos de quien estaba obligado a hacerlo y que tampoco trató de evitar que siguieran ocurriendo estos hechos, ¿no? Esa es la acusación que
a ver,
me
pero
hace
entonces la acusación es que, o sea, se tipificaría que no es un indebido de funciones.
Ese es el uso indebido de facultades de atribuciones, que ya consiste precisamente en que se le haya dado a conocer a Rosario Robles, según dicen ellos, información que podía ser información que pudiera dañar, digamos, las arcas de las secretarías y que ella no lo informó a la superioridad ni hizo nada por evitarlo. Esa es la
¿A quién se supone que tendría que haberlo informado en caso de que eso hubiera pasado? Así que, como dicen ustedes, suponiendo sin conceder.
Según la Fiscalía, ellos debieron haber informado al titular del Ejecutivo.
Ok, al entonces presidente Peña Nieto.
Fiscalía, ¿no? Exactamente, el presidente Enrique Peña Nieto.
Ahora bien, dime, Julio.
No, y bueno, pues estos hechos realmente están muy distantes de ser ciertos, ¿no? Tenemos todo el caudal probatorio que vamos a exhibir el lunes, Luis, para demostrar que es inocente y que estos actos que se le atribuyen, pues nunca ocurrieron de la forma en que lo dice la Fiscalía.
La imputación de la Fiscalía por uso indebido de funciones se basa entonces, me dices, en testigos protegidos. ¿No hay nada más?
No hay prácticamente nada más que las afirmaciones de estos testigos protegidos.
Pues no se ve muy sólido, ¿no?
Pues yo espero que, con todas las pruebas que tenemos de que ocurrió exactamente lo contrario, y no quiero adelantar mucho porque es precisamente materia
de la
audiencia de lunes, pero bueno, pues con todo ese caudal probatorio que tenemos, yo estoy seguro que el lunes vamos a dejarle claro, no solo al juez federal, sino a toda la opinión pública, que no ocurrieron estos hechos.
¿A qué hora es la audiencia del lunes?
Es a las 6:00 p.m. el próximo lunes, igualmente una audiencia pública abierta. Ajá. Y puede asistir cualquier persona, ¿no?
Sí, pues va a estar.
Bueno, siempre y cuando quepan,
¿no? Sí, porque sí, ayer no cabía un alfiler. pero dime algo, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles. El lunes entonces ya se determinaría, ahora sí, si se vincula o no se vincula a proceso, ¿no? O
sea, puede ser hasta el miércoles. Las 144 horas vencen el miércoles a las 9:00 p.m. Pero la Constitución dice dentro de las 144 horas, de manera que no necesariamente tiene que ser hasta el último minuto, ¿no? Uh-huh. Sino que pasada esta audiencia de lunes, pues el juez podría pronunciarse en cualquier momento.
Ok, vamos a estar, pues, obviamente, como dándole seguimiento al tema. El asunto del desvío de dinero, ¿por qué llega a 5,000 millones de pesos? Igual es lo que dicen los testigos protegidos, o sea, no se presenta nada más.
Nada más es lo que dicen ellos, que las auditorías que le dieron a conocer a ella decían que podía haber un desfalco. Déjame decirte que no está aprobado todavía ese desfalco, ni mucho menos por parte de quienes están señalados como responsables, ¿eh?
Y
porque no es ella, desde luego, ¿no?
Digo, independientemente del trabajo periodístico, que creo que tiene muchísima valía, el que realizó en su momento Animal Político, un grupo de periodistas también, la famosísima estafa maestra, es un trabajo periodístico. O sea, de ahí a que como trabajo periodístico se pueda terminar por imputar, o que lo utilicen para imputar únicamente basado en eso, se me hace un poco complicado.
Sí, no, ningún valor tiene.
Es lo que hicieron, o sea, porque no hay facturas, no hay nada.
Así es. Mexicanos contra la corrupción. Ajá. Claudio X González es el que presenta la denuncia. Una denuncia basada única y exclusivamente en este trabajo periodístico, que, como tú dices, y yo también así lo considero, desde el punto de vista periodístico es muy valioso, ha ganado premios, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, bueno, pues no tiene nada, ni puede ser tomado en cuenta, ¿no?
¿Esta denuncia, me dices, es presentada por Mexicanos contra la Corrupción?
Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González, es el que presenta la denuncia en diciembre, me parece, noviembre, diciembre del año pasado.
Okay. Como que se presenta como tercer afectado, ¿no? Yo pensé que estaba siendo seguida por la fiscalía, como de oficio o algo por el estilo.
No, son ellos y realmente la presentan porque sí, no son. O sea, incluso cuando quisieron ver cómo iba, les dijeron que no podían, que ellos no eran parte en esto, ¿no?
Ah, o sea, ellos tampoco han podido ver cómo va la denuncia que presentaron.
No los permitieron ver la indagatoria, ¿no?
Mira, ¿tú ya sabías eso?
Sí, lo sabía hace poquito, ¿no? Cuando me entregaron el expediente, que fue, pues creo que esta semana, ¿no? Finales de la semana pasada.
Sí, porque no les habían dado chance de ver nada, ¿no?
Exactamente, ¿no? Me acabo de enterar, cuando la leo, me entero de eso.
O sea, entonces es Claudio X González presenta la denuncia, de ahí la toma la fiscalía, empieza esta investigación, y bueno, pues ayer se presenta esta primera parte. Me dices tú, Julio Hernández, basada únicamente en tres testigos protegidos.
Tres testigos cooperadores o colaboradores de la fiscalía.
Por la famosísima, ¿cómo le dicen? Oportunidad procesal, algo así, ¿no?
Sí, un criterio de oportunidad.
Un criterio de oportunidad.
Que es un beneficio para ellos, ¿no? Que puede ser desde la no imputación, ¿no?
¿Y sabes por qué están ellos imputados, estos tres testigos protegidos?
De acuerdo con, sí lo dice, son por delitos distintos, algunos por falsificación de documentos, otros por uso indebido, ejercicio indebido del servicio público, hasta donde yo sé, porque no me he adentrado mucho en la situación de ellos.
Falsificación de documentos, y bueno, pues les piden colaborar, y colaboran pues dando a conocer esto, sin embargo, todavía sin ninguna prueba documental, digamos.
Así es.
Okay. Pues seguiremos de cerca el tema, ojalá que podamos platicar en los próximos días. Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles.
Con mucho gusto, claro que sí, siempre dispuesto para platicar contigo y con tu auditorio, Luis.
Gracias, Julio, es el abogado de Rosario Robles. Mire nada más qué cosa, son tres testigos protegidos, están metidos ahí por falsificación de documentos, al parecer alguno de los imputados, igual el de uso indebido de funciones, pero si nada más se están basando en los dichos de tres testigos, no se ve muy sólido el caso. Habrá que ver también, pues obviamente que la defensa no va a dejar ver sus posibles flancos abiertos. 8:20, hacemos una pausa, seguimos con más.
Una modalidad de fraude que consiste en que las dependencias del gobierno federal, para burlar los mecanismos de transparencia y de competencia al asignar contratos, lo que hacen es darle el dinero a universidades públicas a cambio de que estas, en teoría, realicen X servicio por el cual les dan el dinero.
Tiene las características de fraude. Lo que sí es claro es que es una desviación de recursos. Es el modo operandi.
Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones.
Yo no necesito el perdón de nadie. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras.
Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible delito de Estado.
Tiene la conciencia limpia de que la propia Secretaría de la Función Pública ha hecho un escrutinio exhaustivo de sus finanzas, de sus cuentas, de sus gastos.
El que debe de llamarse, estar investigado y llamarlo a declarar es Enrique Peña Nieto.
Quisiera creer en lo que el presidente de la República dijo, que no que no habría cacería de brujas en su administración.
Pero creo que ya está, esa es la punta del iceberg que suelta la sopa de quienes más están involucrados.
Cero corrupción, cero impunidad. No solapar actos de corrupción. No somos tapadera.
Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública.
Antes que nada, ella es inocente. Todos los contratos que ha celebrado Sedatu y Cedesol tienen un origen lícito. Rosario Robles nunca, jamás, ordenó la suscripción de uno de estos contratos.
Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila.
La Fiscalía busca imputar a Rosario Robles por el presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.